Bienvenidos a la Agenda Cultural y Social de Radio Sefarad. Nos acompaña Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal?
Pues un poco tristes porque hoy es un día en el que no podemos dejar de mencionar el fallecimiento de nuestra querida María José Cano. Hablaremos de ella más tarde y, por supuesto, dedicamos a su memoria esta agenda en la que la Federación de Comunidades Judías de España tiene un papel protagonista. La Federación, en su afán por dar a conocer la vida y actualidad de los judíos españoles, ha comenzado a divulgar una serie de vídeos que, comenzando por el específico de Rosa Sana, les invitamos a conocer y seguir. No abandonamos el tema de la situación en Ceuta ni el recuerdo de las víctimas del terrorismo. La nueva Junta Directiva de la Comunidad Judía de Madrid, el Mes de la Cultura Judía en Europa y apuntes culturales y de SOA completan esta agenda. Comenzamos con esas manifestaciones de duelo en redes debido a la muerte de María José Cano, catedrática de Estudios Hebreos y Judaicos de la Universidad de Granada, una de las promotoras de la cátedra Melilla, de la Cátedra de Melilla de la Universidad de Granada, del Instituto Darón, de estrecha colaboradora de la Federación en el milenario de Iben Gabirol y buenísima amiga de Radio Sefarad. Maravillosa persona, no la olvidaremos ni a ella ni a su extraordinaria y generosa aportación académica. Desde aquí nuestro cariño para sus familiares y amigos, y son muchísimas las personas que se han hecho eco de nuestra despedida en redes sociales. También lo ha hecho, por supuesto, la Federación de Comunidades Judías de España. Esta federación, muy activa en redes, nos trae un reportaje sobre la comunidad israelita de Ceuta que se ha publicado en el Confidencial. Entrevistan al presidente de la comunidad, José Bentolila, como hicimos aquí en Radio Sefarad, cuando se produjo los primeros días de la crisis en Ceuta. La comunidad judía de esta ciudad autónoma está compuesta por casi 300 miembros. Ya saben que es una ciudad de las cuatro culturas y el presidente, bueno, pues ha dicho cosas como que siempre se habla de Israel y que Netanyahu no sabe ni dónde está Ceuta. Las autoridades tienen que ser responsables al acusar a alguien y tener en cuenta las consecuencias, ha dicho el presidente de la comunidad judía ceutí, José Bentolila. Les ponemos el enlace para que puedan recuperar la entrevista que nos ofreció el presidente, como les decimos, pocos días después de la avalancha migratoria que se produjo en Ceuta. Sefardi Jai, Esther Trussman, nuestra colaboradora en Sefardeando, también se refiere a la historia judía de Ceuta en Instagram. No se lo pierdan porque, como siempre, sus vídeos son muy interesantes. Nos cuenta que en esas calles vivieron comerciantes, artesanos, familias, niños, personas que trabajaron, rezaron, hicieron negocios, tuvieron hijos y llamaron a Ceuta su casa. Y algunas huellas de esta historia todavía permanecen. Hoy podemos seguir el rastro de aquella comunidad desde la presencia judía medieval hasta la sinagoga Betel, inaugurada en 1971, que es precisamente donde posa José Bentolila en el artículo del Confidencial que les recomendamos. Y seguimos hablándoles de la Federación con esos vídeos divulgativos sobre las tradiciones judías en la España actual. Les invitamos a pinchar en este primer vídeo que presenta el presidente de la Federación, David Obadía Chocrón. Sigue la Federación de Comunidades Judías de España protagonizando minutos en esta agenda porque el informe sobre antisemitismo que publicó la semana pasada el Observatorio del Antisemitismo, que es del que la Federación es promotora, sigue recogiéndose en la prensa nacional. Lo ha hecho el Confidencial. habla sobre ese incremento del 14% respecto al año anterior y también menciona los 221 incidentes que se dieron en 2025. La portada es el letrero de entrada a Castrillo, mota de judíos vandalizado, esa imagen que seguro que todos recuerdan. Vamos a dirigirnos a la cuenta en X de la Embajada de Israel en España. Intercambiar conocimientos entre España e Israel nos ayuda a seguir creciendo como sociedades. Tres españoles están ahora en Israel formándose en la gestión de los servicios de emergencias médicas. Este workshop durará hasta el 10 de septiembre y reúne participantes de diferentes países, pero claro, a nosotros nos hace especial ilusión la presencia de estos tres españoles con los que intentaremos hablar para que nos trasladen sus experiencias. No abandonamos Israel, nos vamos a la anciana ciudad, al puerto de Acre, en el norte, para hablarles de un encuentro religioso cristiano muy emocionante. Ha estado el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pie Battista Pizzaballa, el responsable más alto de los musulmanes, el imán Sheikh Abbas Sakur, y el sacerdote Zaher, que es la máxima autoridad local católica. Ellos han participado en esta comunión de varios niños y niñas que pueden ver en la imagen, una imagen que una vez más nos habla de la libertad religiosa y del pluralismo de la sociedad israelí. Una sociedad que ha recordado en estos días el 5 de septiembre de 1972, cuando 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron asesinados en lo que se conoció como el Septiembre Negro, por la banda terrorista Septiembre Negro, un grupo palestino terrorista vinculado con la OLP. Han pasado 54 años y, por supuesto, les recordamos.
Bueno, aquí hay una paradoja, ¿no? El nombre del grupo que tú mencionabas, Septiembre Negro, que para si le preguntas, incluso yo creo que a periodistas te van a decir por qué fue ese Septiembre Negro, seguramente dirán, no, algún incidente que hubo con Israel. Pues no, el Septiembre Negro fue un intento que tuvieron los palestinos que se organizaron en Jordania para dar un golpe de Estado y hacerse un país en el norte del país. Y se fue y se llamó negro porque el rey de Jordania los masacró de una manera que ni siquiera en las peores crónicas que se inventan sobre las masacres de los judíos a los palestinos se tuvo noticia. Por ejemplo, los perseguían con los tanques y una vez que los alcanzaban, que ellos iban a pie, giraban los tanques sobre ellos, los pisoteaban y destrozaban sus cadáveres. Esto es lo que sucedió. Y también la consecuencia de ello tampoco se conoce, pero es que estaban tan desesperados que buscaron algún sitio hacia donde escapar. Israel no podía darles cobijo porque eran elementos violentos palestinos, pero en el sur del Líbano pues se ve que encontraron facilidades para alojarse e Israel les abrió un pasillo humanitario para que llegaran al sur del Líbano. Cuando se instalaron en el sur del Líbano en septiembre del año 70, formaron allí una internacional del terror a la cual acudían en lo que se llamaba Fatahland, el mundo o el país de la OLP, Fatahland, dirigido por Yasser Arafat. El segundo a bordo era Mahmoud Abbas, y allí se entrenaban en cuestiones de guerra los miembros de todos los grupos terroristas mundiales, entre ellos ETA, y también el IRA irlandés, y esos son los grupos, digamos, menos violentos de todos los que se han entrenado ahí. Por eso cuando años después, en el año 82, hubo una guerra contra estos grupos y este Fatahlan, de este mundo del terrorismo organizado en el sur del país, pues los que hicieron frente al ejército israelí no fueron los de Fatah, que se borraron del mapa, como se dice, sino que ahí estaban los pakistaníes, los iraníes, todos los grupos terroristas del mundo que habían estado allí haciendo su máster, pues estaban ellos defendiendo el país, la zona de la escuela del terror que habían hecho los palestinos. Y por eso todo esto viene a colación del septiembre negro, que después utilizaron como reivindicación atacando a Israel.
Pues muchísimas gracias por este apunte histórico tan necesario que ojalá escuche y recuerde mucha gente. Continuamos. Nosotros no olvidamos a las víctimas del 7 de octubre. Hoy les traemos la imagen y la historia de Itay Martisano. Tenía 20 años cuando murió tratando de ayudar a aquellos que huían de la masacre del 7 de octubre perpetrada por los herederos de Septiembre Negro, por Hamás. Y continuamos conectando la Shoah con Rosa Saná. Les traemos un mensaje, un tuit de Yad Vashem. Este año estoy escribiendo mi postal con la esperanza de que sea un buen año para todos los judíos en Holanda y en el mundo. Es una carta de Rudolf, es una postal de Rosa Saná, de Rudolf Rubén de Ross. Tenía 12 años y bueno, la postal fue enviada por él y su familia desde Westerbork, ya saben, el campo de tránsito holandés hacia el exterminio en Auschwitz. Les traemos imágenes de esa postal a caballo entre el 5703 y el 5704, cuando vamos muy pronto a celebrar el 5787. Y no abandonamos el tema de la Shoah para hablar de, no sabemos si está declarado justo, pero desde luego un hombre con principios y con humanidad. Se llamaba Paul Greuninger, era un policía de frontera suizo y desoyendo órdenes y la ley contra los refugiados judíos, ayudó a muchos de estos hace ahora 82 años. Les ayudó a entrar en Suiza el 7 de octubre de 1938. Incluso pagó con su propio dinero ropa de abrigo para estos refugiados necesitados. Aquí tienen imágenes de cuando estaba en la frontera suiza y luego cuando fue ya más anciano. Vamos con un mensaje del Congreso Judío Europeo que nos recuerda que durante las altas fiestas la seguridad en las sinagogas es un esfuerzo compartido. Además de seguir las precauciones básicas, pues también hay que extremar esa seguridad porque ya saben que las sinagogas en todo el mundo son un punto señalado por los terroristas y por los que quieren acosar al pueblo judío. Aquí tenemos una guía práctica de seguridad y de bienvenida a las altas fiestas que ha elaborado el Congreso Judío Europeo. Hablamos ahora de, volvemos a citar a la Federación de Comunidades Judías de España, que ha despedido en su cuenta de X a Estrella Bengio, ya ex presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, y a su junta en la que han estado trabajando 6 años al frente de la Comunidad Judía madrileña. Enhorabuena a Isaac Ben-Zaken y a su junta por haber sido elegido nuevo presidente. Os deseamos lo mejor. Esto es lo que ha expresado la Federación de Comunidades Judías de España. Y nosotros, gracias a Sefarad, les traemos el rostro de los 3 co-directores de la Junta, de los co-presidentes de la Comunidad Judía de Madrid, Isaac Ben-Zaken, Jaime Chocrón y Alberto Ben-Bunan. Es una candidatura encabezada por estos 3 miembros comunitarios, ha obtenido la mayoría necesaria para asumir la dirección de la Comunidad Judía de Madrid. Fue una única candidatura y esperamos muy pronto poder hablar con alguno de estos copresidentes. Vamos con esos talleres, esas actividades que ya nos ha propuesto el Museo Sefardí de Toledo, pero queríamos recordárselas. Les traemos este mini vídeo que hemos elaborado aquí en Radio Sefarad. Pinchen en él para ver unas imágenes rápidas, un recorrido por todas esas actividades en las que citamos, por ejemplo, la conferencia de Mordejai Warnitz, el concierto didáctico de Paco Díez, que se montará una sucá en el propio museo, exposiciones y muchas otras actividades que les invitamos a conocer mejor. También lo que nos llega, la propuesta que nos llega desde el Museo de Historia de Barcelona, que tiene un espacio dedicado a las calles judías, al centro judío de Barcelona, al barrio judío de Barcelona, una comunidad diversa con artesanos, mercaderes, rabinos y familias que participó activamente en la vida de la ciudad y que ha dejado y que dejó un importante legado cultural. Se puede visitar en el Museo de Historia de Barcelona, y aquí tienen este post del propio museo para recorrer visualmente ese legado judío que está en el Museo Judío, en el Museo de Barcelona. Y nos despedimos con otro de los vídeos de la Federación de Comunidades Judías de España. A pocos días de que comience un año nuevo judío, el próximo viernes 11, damos la bienvenida al 5787. Queremos compartir qué significan Rosh Hashaná, el comienzo del año, y Yom Kippur, el día del perdón y su dimensión espiritual. Así que les invitamos a pinchar, si no lo han visto ya en redes, en ese vídeo de la Federación de Comunidades Judías de España. Con el recuerdo de María José Cano, que en paz descanse, nos despedimos. Gracias por escuchar Radio Sefarad.